Más empleo público para Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El gobierno regional busca nuevos trabajadores. El Consejo acaba de dar luz verde a la convocatoria de casi 10.000 plazas en la oferta de empleo público para generar más estabilidad en la sanidad madrileña. También comienza la búsqueda de algo más de 2.300 personas para ocupar puestos en administración y servicios. Sobre las plazas sanitarias, el portavoz del gobierno regional hace esta matización. Enrique Osorio.
Es que lógicamente en estos procesos cualquiera puede presentar la instancia, pero son plazas que están destinadas a esos interinos que llevan desde antes del año 2016 y también los que desde los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Pero respondiendo a la pregunta, todas ellas son por concurso y son dentro de las plazas de estabilización.
Muchas plazas ya existen, pero se busca acabar con la interinidad de la sanidad. Y también sobre sanidad, más bien sobre alerta sanitaria, el gobierno regional le pide a Moncloa que actúe ya para atajar la amenaza que supone la viruela del mono. Ahora mismo hay 47 casos confirmados en la Comunidad de Madrid y otros 20 en estudio. Esta tarde hay Interterritorial de Salud y en ella Madrid va a reclamar acción.
Estamos en un momento de control del brote, pero necesitamos la celeridad del Ministerio. Parece que el Ministerio de Sanidad no ha aprendido nada de la pandemia del coronavirus, puesto que la lentitud a la hora de reaccionar puede provocar que este nuevo virus de la viruela del mono se pueda expandir cuando tenemos herramientas, porque aquí existe una vacuna, no hay que inventarla, existe, con la cual podemos controlar la transmisión.
Otra noticia que nos tiene muy pendientes. El niño de 14 años apuñalado en Puente de Vallecas sigue con su recuperación y ha pasado a planta, aunque sigue también ingresado en el Marañón, mientras la policía continúa buscando a sus agresores. Hoy los padres del menor piden más medidas de seguridad.
Que protejan más los centros escolares, que no se permita que haya bandas que atemoricen a los niños, porque eso es inadmisible, ¿no? No puede ser.
Estoy muy preocupada por lo que pasó. La verdad que es que me preocupa muchísimo, porque son, ya digo, son niños que es que están empezando a vivir.
La delegada del gobierno cree que no son necesarios de momento más efectivos para luchar contra las bandas. Ha dado las claves para que las familias vigilen si sus hijos están coqueteando con las pandillas juveniles. Bajo rendimiento académico, cambio de carácter o actitudes violentas son algunos de los signos. Mercedes González.
Para que sepan adelantarse y ver los indicios del coqueteo con las bandas de esos chavales, que es el mejor momento, cuando están empezando a coquetear y no se ha producido la integración.
En el informativo también vamos a hablar de lo ocurrido en Texas, donde un chaval de 18 años ha matado a 19 niños, a dos profesores y a su abuela. Así ha reaccionado el presidente Biden a lo ocurrido.
La idea de que un chico de 18 años entre en una tienda de armas y compre dos rifles de asalto simplemente está mal. La industria de las armas ha pasado las dos últimas décadas haciendo agresivas campañas de marketing sobre las armas de asalto y logrando los mayores beneficios. Por el amor de Dios, ¿dónde están las agallas para enfrentarnos a los lobbies?
Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Más Madrid pide que se proteja el edificio de la antigua fábrica de Clesa.
La portavoz municipal Rita Maestre pedirá en el Pleno de Cibeles que se declare bien de interés cultural y que el proyecto que se desarrolle en este inmueble sea cultural.
Vuelven a hacer negocios con lo que es de todos, con el patrimonio público de todos y con los servicios públicos de todos. Que esta joya arquitectónica de Madrid se quede en Madrid para los madrileños y se dote a este barrio que tantas necesidades tiene de un equipamiento cultural.
Alberto Núñez Feijóo ya es senador.
El presidente del Partido Popular ha tomado hoy posesión de su acta y se garantiza así poder participar en las sesiones de control al gobierno en la Cámara Alta.
Llego al Senado con la ilusión de contribuir a mejorar mi país y también llego al Senado con el afán de honrar, de preservar y de defender las instituciones españolas y por lo tanto la unidad de la nación.
Adiós a Ukalele.
Numerosas personalidades se han acercado a la capilla ardiente de la fotógrafa, fallecida ayer a los 64 años. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado el valor del legado de quien fue un icono de la movida madrileña.
No se puede entender la vida cultural de Madrid, ni mucho menos la llamada movida madrileña, sin la vida y la obra de Ukalele. Se ha marchado demasiado pronto, le quedaban muchos grandes trabajos por hacer. La vamos a recordar con inmenso afecto, pero también la vamos a echar mucho de menos.
Madrid empieza a prepararse para la final de la Champions.
El alcalde José Luis Martínez Almeida, que asistirá al partido entre el Real Madrid y el Liverpool, ha explicado que el ayuntamiento está trabajando ya en el dispositivo del próximo sábado.
Que como el Madrid no juega finales de Champions, sino que las gana, y algunos tenemos experiencia además en eso, nosotros ya estamos preparando el operativo de seguridad porque creemos que puede haber una afluencia masiva de aficionados a la Fuente de Cibeles.
Se está preparando la ciudad para la final de Champions y el que se está preparando también es el Real Madrid, José María Bonilla.
Sí, evidentemente, sigue preparando la final de la Liga de Campeones y lo hace con David Alaba, por lo que Carlo Ancelotti no tiene bajas para medirse al Liverpool. El conjunto inglés ha entrenado hoy con Fabinho, pero sin Thiago, que es seria duda para el próximo sábado. Media day en el día de hoy para el Liverpool. Ayer fue el de la jornada para el Real Madrid y se pasó por los micrófonos de Onda Madrid Dani Carvajal.
Y creo que esta es una edición especial, el poder entrar en la historia de la Champions, ¿no? Como uno de los pocos jugadores que tenga cinco, que posiblemente pueda jugar las cinco de titular. Es algo magnífico que bueno, lo tomo con tranquilidad, pero sí que es verdad que me reconforta mucho, ¿no? Poder estar y entrar en la historia del club.
Desde las 9 menos 10 podrán seguir en el partido de la Onda, la semifinal de la Copa de la Reina de Fútbol en Santo Domingo de Alcorcón, entre el Real Madrid y el Barcelona, y también a la misma hora partido de cuartos Liga CB entre el Real Madrid y el Manresa en el Palacio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de miércoles. Lo primero, tráfico en las carreteras madrileñas. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos algunas complicaciones en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A42. Y recordamos que permanece cerrada la A3 por obras en Arganda, sentido Valencia, de mejora de la calzada, por lo que pedimos mucha precaución en estas vías.
Precaución en las vías señaladas y precaución también si circulan por el centro de la gran ciudad, por el centro de Madrid. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos aún niveles de tráfico muy moderados. Aún no se ha iniciado la hora punta en las salidas. Sí tenemos que advertir a los conductores de la Plaza de Chamberí, de la Glorieta de Rubén Darío, que no les conviene tomar el elevado de Eduardo Dato, ese elevado que enlaza con el barrio de Salamanca, porque están realizando obras de mantenimiento con un camión grúa y hay un estrechamiento en el centro de la calzada. Por lo tanto, les va a llevar su tiempo superar ese cruce de Serrano. Es recomendable que desde Rubén Darío se dirijan por la calle Miguel Ángel a General Martínez Campos y accedan por ese lado de Diego de León. El tráfico al mismo tiempo va siendo un poquito más intenso en la M30, en el lado de la Casa de Campo, pero la autovía todavía es una perfecta alternativa para no entrar en la capital.
No tenemos constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte 2 y 8. Abrimos tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo está por aquí uno de los que saben en esta casa, Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
El tiempo en Telemadrid a las 3 y 25, pero antes en su radio de confianza, en Onda Madrid. ¿Cómo se presenta la jornada, Antonio?
Sí, a partir de las 3 y 25 en la tele vamos a hablar de lo que ya es noticia en la jornada de hoy, esa bajada importante de las temperaturas con las que hemos amanecido, ambiente fresco, había que tirar de una chaquetita a primera hora. Incluso a esta hora tampoco sobra mucha prenda de abrigo porque el viento del norte ha enfriado el ambiente. Ayer bajaron las máximas, hoy han bajado las mínimas, apenas levantaban de los 9-10 grados en la capital cuando días atrás superábamos incluso el umbral de noche tropical, esos 20 grados. Pues bien, hoy los 22 o 23 van a ser de máxima, no de mínima, con viento del norte que se deja sentir de forma moderada y con un panorama soleado pero entre nubes.
Este fresquito, entre comillas, ¿cuánto nos va a durar?
Pues la próxima madrugada se presenta de la misma manera, es decir, mañana a primera hora, aquellos que vayan al trabajo o al cole deben abrigarse un poquito porque amaneceremos con temperaturas similares en el entorno de los 10-11 grados, pero mañana ya empiezan a subir esas temperaturas máximas hasta los 26 o 27 y así progresivamente van a ir recuperándose las temperaturas, situándonos ya cara al fin de semana en valores moderados de calor, no tan elevados como los que tuvimos la semana pasada.
Bueno, eso será el fin de semana. Hoy estamos a miércoles y hay todavía muchas cosas que contar. Noticias 14 horas, el informativo regional de Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid, contando las cosas de la Comunidad de Madrid. Quique Visola, técnica, Patricia Fernández produciendo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Con Nieves Herrero vivirás tardes de cine.
Berlanga tuvo curioso que inventar una cámara para lo que él quería hacer.
Y una berlanguita, qué sí. Bueno.
Tardes de confesiones.
Yo no sé si temes, María, despertarte de un sueño.
Mira, te voy a decir una cosa. Ahora
dime,
mismo,
dime, a ver.
De retos.
Te lo digo por ponerte a prueba. Una estrofa, por ejemplo. Invítame unos besos.
Te saldrá barato.
¡Ay, ay, muy bien!
Y de emociones a flor de piel.
Me está costando mucho trabajo no aguantar las lágrimas como a nieve.
Madrid directo de 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid mueve su bolsa de empleo. Tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, se activa la contratación de hasta 10.000 profesionales sanitarios. Su objetivo, reducir la temporalidad. En Administración y Servicios se van a convocar otras 2.300 plazas. Nos vamos con esta noticia hasta la Puerta del Sol. Begoña Larcón, buenas tardes. ¿Qué lleva al Ejecutivo a hacer esta oferta masiva de empleo?
Buenas tardes, pues fundamentalmente conseguir estabilidad en el empleo público y llegar a una temporalidad por debajo del 8%. La convocatoria de plazas para personal de administración y servicios, por ejemplo, se divide en varios bloques que detalla el portavoz Enrique Osorio.
El primer bloque son 1.489, que es nuevo ingreso por turno libre. Se desglosa en 1.223 de personal funcionario, lo que supone 718 plazas más con respecto a la OPE del año anterior. El segundo bloque, 217 de promoción interna, son 167 funcionarios y 50 personal laboral.
El último bloque incluye 642 plazas de estabilización. En todas ellas hablamos de funcionario y personal laboral. La convocatoria sanitaria es independiente. En este caso, la Comunidad de Madrid ofertará casi 10.000 plazas, 9.604 para ser exactos, dirigidas a médicos, sanitarios no facultativos y otros trabajadores. Además, 30 están vinculadas al personal laboral de la Fundación Hospital Alcorcón. La convocatoria es fruto del acuerdo al que se llegó la semana pasada para frenar la huelga de médicos hospitalarios.
Es que, lógicamente, en estos procesos cualquiera puede presentar la instancia, pero son plazas que están destinadas a esos interinos que llevan desde antes del año 2016 y también los que tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Pero respondiendo a la pregunta, todas ellas son por concurso y son dentro de las plazas de estabilización.
La OPE de personal sanitario se publicará antes del próximo 1 de junio y la convocatoria antes de que concluya el año, de cara a que todos los procesos estén resueltos sin exceder el 2024.
Sobre contratación en el campo de la sanidad, el sindicato AMITS denuncia que de los casi 300 médicos MIR que acaban de terminar ahora su especialidad en pediatría y familia, pocos quieren quedarse aquí en la Comunidad de Madrid. Se les han ofertado 128 plazas en atención primaria y solo se han cubierto 21. En pediatría había 79 especialistas para 30 plazas y solo uno ha querido ocupar su puesto. 29 se quedan desiertas. Ángela Hernández es secretaria general de AMITS.
Llevamos años señalando que el sistema así es imposible de sostener. Y la causa está en las plazas que se ofertan, que no son lo suficientemente atractivas, no solo para que las elijan los residentes, sino también para que continúen ejerciendo los médicos de familia y comunitaria de la Comunidad de Madrid y los pediatras de atención primaria.
Volvemos a Sol porque en la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del gobierno madrileño ha vuelto a reclamarle a Moncloa celeridad para afrontar la situación sanitaria creada por la viruela del mono. Hay confirmados 47 casos en Madrid y otros 20 en estudio. Esta tarde interterritorial en la que Madrid va a pedir actuar ya, Begoña.
Sí, Sol dice que es imprescindible actuar para frenar la transmisión y la vacuna de la viruela es la herramienta de la que ahora mismo se dispone y es además una herramienta efectiva. La Dirección General de Salud Pública envió al Ministerio de Sanidad la semana pasada un protocolo y aún esperan respuesta. El portavoz Osorio no entiende esta inacción.
Estamos en un momento de control del brote, pero necesitamos la celeridad del Ministerio. Parece que el Ministerio de Sanidad no ha aprendido nada de la pandemia del coronavirus, puesto que la lentitud a la hora de reaccionar puede provocar que este nuevo virus de la viruela del mono se pueda expandir cuando tenemos herramientas, porque aquí existe una vacuna, no hay que inventarla, existe, con la cual podemos controlar la transmisión.
Madrid también pide a Sanidad que aceleren los resultados de las pruebas PCR que se están realizando porque también influyen en el control de la transmisión. Según los últimos datos, en la región hay 47 casos confirmados, 20 pendientes de verificación y 28 ya completamente descartados.
También en la política regional, hoy Más Madrid ha registrado en la Asamblea una proposición de ley para proteger los espacios naturales. Dicen que en la comunidad se llevan 25 años sin legislar en la materia y que somos la única región sin una ley específica. Alejandro Fernández es diputado de Más Madrid.
Porque la legislación madrileña está completamente obsoleta y hay que actualizarla al siglo XXI. Por ejemplo, el catálogo de especies amenazadas es del año 1992 y muchos parques naturales no tienen plan de gestión ni junta rectora. Eso sí, el PP ha presentado una ley ómnibus para permitir la caza, la tala de árboles y la construcción de hoteles e infraestructuras en cualquier parte, incluso en las zonas teóricamente mejor protegidas, como son las reservas integrales de los parques regionales o los montes de utilidad pública.
Vamos ahora a la política municipal. El alcalde de Madrid ha visitado hoy la colegiata de San Isidro, donde se expone de forma excepcional el cuerpo incorrupto del patrón de la capital, y desde allí ha hablado del dispositivo de seguridad para la final de Champions, del futuro hotel que va a abrir en la que fuera sede de la Ingobernable, y ha aprovechado también para cargar contra Rita Maestre. Va Prat.
Además de venerar el cuerpo incorrupto del santo en la colegiata de la calle Toledo, cosa que pueden hacer todos los madrileños hasta el próximo domingo, el alcalde de Madrid se ha referido al dispositivo con motivo de la final de la Champions. Cree que no habrá incidentes como no los hubo cuando el Real Madrid ganó la Liga, pero aún así hay que estar preparados.
Que como el Madrid no juega finales de Champions, sino que las gana, y algunos tenemos experiencia además en eso, nosotros ya estamos preparando el operativo de seguridad porque creemos que puede haber una afluencia masiva de aficionados a la Fuente de Cibeles. También estamos preparando el recibimiento que haremos al Real Madrid el domingo si finalmente logran la Champions en el Palacio de Cibeles.
José Luis Martínez Almeida también ha tenido un mensaje muy directo para el colectivo de La Ingobernable, que ayer volvía a ser desalojado del edificio en la calle de la Cruz.
Entre que ese edificio esté ocupado por unos indeseables o sea un hotel que dé empleo, tengo clarísimo que nos decantamos porque sea un hotel que dé empleo.
Y también tenía palabras de reproche para la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre. Dice Martínez Almeida que no ha dado respuestas convincentes a las imputaciones que se le hacen desde el grupo mixto.
Lo que transmite es nerviosismo. Y por tanto yo creo que su trayectoria como portavoz de Más Madrid empieza a estar manchada por asuntos turbios, asuntos oscuros sobre los cuales no quiere dar absolutamente ninguna explicación. Ella, insisto, que es tan rápida para pedir explicaciones a los demás.
Según Almeida, Maestre ha tardado 3 semanas en dar explicaciones.
Rita Maestre ha visitado la antigua fábrica de Clesa. Más Madrid reclama que se proteja el edificio declarándolo bien de interés cultural, una propuesta que van a defender en el próximo pleno municipal.
Hemos perdido ese patrimonio que se le ha entregado de forma vergonzosa y sin pudor a una gran constructora. Vuelven a hacer negocios con lo que es de todos, con el patrimonio público de todos y con los servicios públicos de todos. Que esta joya arquitectónica de Madrid se quede en Madrid para los madrileños y se dote a este barrio que tantas necesidades tiene de un equipamiento cultural.
Y a la caza del patinete mal aparcado, el ayuntamiento ha puesto unas 37.000 sanciones en los últimos 4 meses solo en el centro por estos patinetes abandonados, mal aparcados en la vía pública. Cifras que se conocen justo hoy cuando el consistorio presenta las ayudas para la compra de estos vehículos. Eva.
Hoy se ha abierto el plazo de esas ayudas destinadas a adquirir motos, bicicletas y patinetes eléctricos que cuentan con un presupuesto de 500.000 euros y que estarán disponibles hasta el 30 de septiembre. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Y se financiará hasta el 50% del coste de cada uno de estos vehículos, de 150 euros hasta 150 euros en el caso de los patinetes, 600, 700 y 1.000 euros en el caso de bicicletas, ciclomotores y motocicletas.
Para conseguir las ayudas hay que cumplir estos requisitos.
Es estar empadronado en la ciudad de Madrid, no vender el vehículo en los siguientes 2 años desde la compra y, como novedad respecto al año pasado, en el que solo era posible solicitar estas ayudas si uno iba a un concesionario o una tienda adherida al sistema, uno podrá comprarlo en la tienda, en el comercio que considere o incluso por internet y solicitar también dicha ayuda.
Confía el consistorio en que se consiga así una alternativa de movilidad más sostenible en la capital. De hecho, el número de ubicaciones para aparcabicis ha crecido un 23% desde 2019 y un 20% para aparcamotos.
Comisión de Seguridad y Emergencias en Cibeles, de nuevo centrada en el asunto de las mascarillas compradas a 2 comisionistas. El ayuntamiento ha reconocido que el material enviado por los ahora investigados se usó durante mucho tiempo. Lo llevaron los funcionarios de los servicios municipales esenciales y no se retiró porque no se alertó de la presencia de grafeno hasta un año más tarde, Pepe Frutos.
Sí, todos los servicios esenciales del ayuntamiento, entre ellos la policía municipal, usaron durante un año entero las mascarillas adquiridas a la empresa Leno de los comisionistas Medina y Luceño. Fueron retiradas un año después ante la alerta por el uso de grafeno. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Desde que llegan en abril del año 2020, durante todas esas primeras olas, son especialmente utilizadas, es verdad, por los distintos servicios esenciales. Por mí misma, si lo quiere como anécdota, que las utilicé desde luego día a día durante todas esas primeras olas de la pandemia. Y efectivamente esa alerta de la que usted habla surge en abril de 2021.
Sanz precisa que acabó descartándose la toxicidad del grafeno, pero el socialista Ramón Silva señala que la documentación aportada incluía sellos que no garantizaban el cumplimiento de la normativa.
Hay un sello CE y se aporta una certificación de una empresa italiana, Ente Certificaciones Machín, que lo que dice claramente es que ellos no avalan la inscripción CE en el producto.
Sanz asegura que la homologación se hizo conforme a los requisitos del momento.
Y antes de cerrar este bloque de política madrileña, un recordatorio: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta del PP de Madrid, va a estar esta noche a las 9:30 en Telemadrid en una entrevista que podrán seguir en directo en la cadena pública madrileña.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Una entrevista que también ofreceremos en directo desde esta emisora. Vamos a otros temas. Dos quemados graves en el aparatoso incendio en una vivienda de Alcorcón. Los bomberos actuaron rápido, pero todavía se desconoce el origen del fuego en un domicilio en el que parece que vivían varios ocupas desde hace años. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El incendio se produjo a las 11:30 de la noche en la cuarta planta de un edificio situado en la Plaza Sierra Cruz Verde de Alcorcón. Los bomberos del ayuntamiento lograron controlar el fuego, que provocó quemaduras de segundo grado en varias zonas del cuerpo a dos hombres de 47 y 48 años y a una mujer de 32, según fuentes de la Policía Nacional. Los vecinos aseguran que no eran los únicos que residían en esta vivienda, que estaba ocupada desde hace 5 años.
Pero ya lleva muchos años aquí. Vamos, no más que eso, y salieron corriendo 3 personas mayores, 3 hombres, salieron corriendo. Los niños detrás en cuero.
Los afectados por el incendio no se relacionaban con los vecinos del barrio, que esta mañana se sorprendían con la noticia.
Hemos visto a la policía toda la mañana por aquí y eso, pero no nos habíamos enterado.
Pero creo que no hemos visto nada.
Toda la instalación de la luz, todo el follón.
Y te han enganchado a la red de la luz y todo.
Por el momento no hay ninguna hipótesis confirmada. La Policía Nacional continúa investigando las causas del incendio. Los 3 afectados por el fuego siguen en la unidad de quemados del Hospital de Getafe.
Tenemos hoy muchas informaciones en materia de sucesos. Vamos a tratar de resumirlas con la ayuda de Paloma Nolasco. Y lo primero, Paloma, es la detención de una mujer por amenazar de muerte a sus nietos y nuera durante un ritual espiritual.
Venezolana, de 49 años, practicaba el ritual en su domicilio de Chamberí. Fue un vecino el que alertó a la policía tras escuchar gritar a los 2 chavales de 10 y 12 años. Cuando los agentes llegaron, forzaron la puerta porque la propietaria se negaba a abrir. Comprobaron que la abuela realizaba un ritual frente a un altar y encontraron a la nuera y nietos escondidos en otra habitación.
Desmantelado un laboratorio de cocaína rosa en un domicilio de Torrejón de Ardoz.
Y arrestadas 2 personas como presuntos encargados de cocinar esta droga sintética y distribuirla por Madrid, Toledo y Málaga. También conocida como Tusi, Tucibi, El Color o Nexus, la droga era elaborada por un varón colombiano en su domicilio, donde además tenía una plantación de marihuana que mantenía gracias a un enganche eléctrico. El otro, un español, distribuía la cocaína rosa, que se vende en forma de polvo, produce alucinaciones visuales y auditivas y eleva el estado de ánimo.
Se dispara el robo de catalizadores de coches en nuestra comunidad.
Alerta que llega desde los talleres: se venden en el mercado de segunda mano a unos 60 euros la unidad. Al cliente, en función de su seguro, le puede costar sustituirlo hasta más de 400 euros según el modelo de coche. Tanto desde el taller Santa Mónica como en Dursucar, sus responsables Javier Pajuelo y Luis Durán cuentan que desde octubre se suceden varios casos de clientes todos los meses.
Antiguamente, hace años, sí que hacían este tipo de robos, y ahora parece que desde octubre, noviembre hemos empezado a incrementar, pues a recibir bastantes coches con este tipo de robos.
Pues el mes pasado, el mes de abril, lo tendría que mirar ahí, pero fue alrededor de 6, y este mes llevamos ya 3 o 4, digamos, este mes ya.
Cae una banda de aluniceros con más de 20 robos en Madrid.
Robos registrados en tan solo 2 meses. Banda integrada por 4 hombres, 2 españoles y 2 de origen magrebí. Estaban asentados en los barrios de Villaverde y Vallecas y tras los robos vendían la mercancía a un ciudadano chino también arrestado. Destaca la pericia con la que robaban de la vía pública coches de alta gama que luego utilizaban para robar varias veces en una misma noche. Mercedes Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
Vienen empotrando los coches en los escaparates o bien con mazas, accedían al interior del local y digamos que limpiaban los objetos de valor, sobre todo lo que había en el interior de las máquinas de tabaco, por ejemplo, o la recaudación del día tanto de las máquinas como de la caja registradora.
Acuerdo de conformidad con el clan de los Emilios para evitar la cárcel por la venta de drogas.
La fiscal solicitaba 7 años de cárcel, pero con este acuerdo la condena oscila entre los 2 años y 9 meses y una multa de 23.000 euros. Esto supone que previsiblemente no haya prisión al aplicar la atenuante de dilaciones muy cualificadas al juzgarse delitos cometidos en 2013 con penas de menos de 2 años. Esther Martín es abogada de 11 de los 19 acusados que actuaban en la Cañada Real.
Han sido todas penas inferiores a 2 años. Todos han aceptado previsiblemente y esperamos que no ingrese ninguno de ellos en prisión por cumplir los requisitos para que sea así.
Y el menor apuñalado en Puente de Vallecas evoluciona favorablemente y pasa a planta del Hospital Gregorio Marañón.
Ha sido intervenido quirúrgicamente y, aunque su situación es grave, evoluciona favorablemente. Mientras continúa la investigación, algunos alumnos creen que los pandilleros atacantes lo confundieron con su hermano, que es simpatizante de los Nietas. Sea como fuere, los padres de los alumnos del centro salmantino piden medidas de seguridad.
Que protejan más los centros escolares, que no se permita que haya bandas que atemoricen a los niños, porque eso es inadmisible, ¿no? No puede ser.
Estoy muy preocupada por lo que pasó.
La verdad que es que me preocupa muchísimo, porque son, ya digo, son niños que es que están empezando a vivir.
Pues de momento no se va a aumentar el número de agentes policiales dedicados a la lucha contra las bandas. La delegada del Gobierno cree que los efectivos actuales son más que suficientes para controlar la actividad de estas pandillas juveniles y, sobre todo, evitar su expansión. Raquel Ruiz.
Más de 500 agentes, según la delegada, lo suficientes para controlar aquellos puntos donde se sospecha que puede existir actividad de bandas, por ejemplo, en los centros escolares.
Por parte incluso de algunos dirigentes, sí que sí me hizo incluso la llamada de hay demasiada presencia, está generando alarma. Yo creo que tiene que ser así para garantizar la seguridad de los chavales y sobre todo porque bueno, la policía sí lo ha especificado.
Las armas no son el problema y por eso la delegada descarta también medidas más drásticas.
No es necesario establecer actos de seguridad, no estamos en esa situación. No, afortunadamente no nos parecemos a otros países.
Lo importante, según la delegada, es detectar el problema a tiempo.
Para que sepan adelantarse y ver los indicios del coqueteo con las bandas de esos chavales, que es el mejor momento, cuando están empezando a coquetear y no se ha producido la integración.
Clave es que las fuerzas de seguridad ofrecen durante las charlas educativas que imparten en los colegios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nueva masacre en un colegio de Estados Unidos. Ha ocurrido en Uvalde, Texas. Hay al menos 21 fallecidos, en su mayoría niños. Vamos a dar todas las claves de este ataque y sus consecuencias con Enrique López.
Onda Madrid explica.
Nos encontramos ante el mayor tiroteo en una década en Estados Unidos. Enrique, ¿qué sabemos hasta ahora?
Pues lo peor, el dramático balance de víctimas. Al menos 19 niños de entre 8 y 10 años. Hay además 2 profesores fallecidos y el autor de la masacre, que murió abatido por la policía. Ya está identificado, es Salvador Ramos, de 18 años. Acababa de cumplir la mayoría de edad. Precisamente el 17 de mayo, un día después de su cumpleaños, compró un fusil de asalto semiautomático AR-15. Es el más usado para este tipo de matanzas colectivas. La versión civil, en definitiva, de las metralletas que usa, por ejemplo, el M16, que son capaces de disparar hasta 30 balas en 7 segundos. 3 días después, el joven adquirió de nuevo el mismo fusil y no solo compró las armas, también mostró fotografías en las redes sociales. Lo hizo hasta ayer, cuando llevó a cabo su macabro plan. Todo ocurrió en el mismo pueblo en el que vivía, en Uvalde, en Texas, de apenas 16.000 habitantes. Salvador Ramos, un joven que definen como solitario, que solía usar ropa negra y botas militares, cogió sus armas y disparó a su primera víctima, que fue su abuela con la que vivía y a la que dejó gravemente herida. Después, en su coche, se dirigió hasta la escuela de primaria Rob, la misma a la que él había asistido y donde aparentemente había sufrido acoso por su tartamudez.
It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with
Abandonó su vehículo en la escuela Robb con una pistola y un rifle en la mano, informaba anoche el gobernador de Texas. La imagen de una cámara de seguridad mostraba también que iba ataviado con un chaleco antibalas. Tras acceder a la escuela, disparó indiscriminadamente a todo el que se interpuso en su camino. Parece que todos los muertos eran de la misma clase y finalmente fue abatido por 2 agentes.
Este ataque llega 10 días después del tiroteo en un supermercado en Búfalo. Allí la motivación fue racista. Vuelve a abrirse el debate de las armas en Estados Unidos.
Y del poder que tienen asociaciones como la Nacional del Rifle para regular la posesión de las armas, contra ese lobby ha llamado el presidente Biden a plantarse a los estadounidenses en una comparecencia en la Casa Blanca. La noticia la había conocido en el Air Force One de regreso de Corea y Japón.
¿Por qué seguimos dejando que esto suceda? En nombre de Dios, ¿dónde está nuestra columna vertebral para tener el coraje de afrontarlo, para hacer frente a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción.
La segunda enmienda de la Constitución estadounidense consagra el derecho a poseer y portar armas. En las limitaciones a ese derecho está la clave. Los republicanos en el Senado se oponen a aumentar los controles para la posesión de armas. Eso es precisamente lo que ha recriminado una de las primeras voces públicas en reaccionar al tiroteo en Uvalde, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr.
When are we gonna do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to.
¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado, muy cansado de ofrecer condolencias a las familias devastadas, de los minutos de silencio. Suficiente.
Kerr, que es además una de las voces más respetadas de la NBA, ha arremetido contra los 50 senadores republicanos que bloquean un cambio legislativo para que se pueda exigir los antecedentes a la hora de comprar un arma.
Lo cierto, Enrique, es que, según las estadísticas, los ataques con armas de fuego siguen aumentando.
Sí, si nos fijamos en los datos de 2021, los incidentes en Estados Unidos han aumentado un 50% respecto a un año antes, y lo más alarmante es que cada vez ocurren con más frecuencia en centros educativos. En 6 de cada 10, además, es en colegios de primaria donde van los niños más pequeños. La de ayer es la mayor matanza en un colegio de Estados Unidos en una década. La anterior fue en 2012, en Connecticut, con 20 niños. Aunque sin duda la mayor masacre fue en el Virginia Tech en 2007, allí fallecieron 33 personas.
El informe sobre el Partygate, es decir, las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia, ya está acabado. Lo ha elaborado una funcionaria que concluye que Boris Johnson debe asumir su responsabilidad por la celebración de estos eventos. Corresponsal Alfredo Benito.
La publicación este mediodía del informe oficial sobre el Partygate vuelve a dejar a Boris Johnson en una situación insostenible. En las 37 páginas redactadas por la funcionaria Sue Gray se muestra que en la sede del primer ministro se rompieron de manera continua las reglas COVID que regían para el resto de la población. En sus conclusiones, Gray deja claro que muchos de esos eventos investigados, en total 16, no debieron haberse permitido, y traslada toda la responsabilidad a los líderes políticos, es decir, al propio Boris Johnson. Precisamente Johnson acaba de hacer una declaración en el Parlamento en la que una vez más ha vuelto a pedir disculpas, y aunque ha asegurado que asume toda la responsabilidad por lo sucedido, el resto de su discurso ha estado plagado de excusas. Algunas han provocado la indignación y las risas de la Cámara, por ejemplo, que acudió a esos eventos solo para agradecer a los funcionarios su incansable esfuerzo y que pensaba que la gente no iba a estar tan junta como para no guardar la distancia de seguridad. La única novedad es que hoy ha admitido que sí, se quebraron las normas, y ha expresado su malestar por uno de los aspectos más desagradables mencionados en el informe, el maltrato continuo de algunos funcionarios al personal de seguridad y de limpieza. Desde la oposición, palabras muy duras. El líder de los liberales ha afirmado que Johnson no es la persona adecuada para dirigir el país, y el líder de la oposición, Keir Starmer, acaba de decir que el informe es un monumento a la arrogancia de Johnson, que pensaba que las reglas eran para otros, pero no para él. Esta tarde Johnson dará una rueda de prensa. Sin embargo, no se espera ninguna decisión política por parte del primer ministro.
Bruselas sigue poniendo en marcha mecanismos para evitar que los oligarcas rusos escondan sus fortunas o se lleven sus yates a aguas internacionales. El objetivo es expropiar esas fortunas, ese dinero, ponerlo a disposición del gobierno ucraniano para que reconstruya el país. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Para la Comisión Europea, la congelación de los activos controlados por empresarios y otras personas vinculadas al régimen de Putin es vital para desbaratar la maquinaria de guerra rusa. Y no solo eso, sino también para ayudar después a reconstruir Ucrania, el país que están ahora bombardeando. Los oligarcas rusos tratan de evitar las congelaciones de sus bienes ocultándolos o desviando fondos, por ejemplo, llevando sus yates a aguas internacionales. Por eso la Comisión va a perseguir y juzgar estos delitos a través de la justicia europea. también va a seguir congelando y bloqueando los activos rusos que aumentan cada día que pasa, según el comisario de Justicia Didier Reynders. 9,8 billones de euros hemos confiscado solo a los oligarcas durante un mes, para ser concreto, también sus pertenencias. Pero como he dicho, también tenemos datos y hemos confiscado bienes al Banco Central Ruso. Bruselas ha previsto también sanciones penales y económicas para quienes ayuden a esconder o desviar los fondos provenientes de Rusia.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tomado esta mañana posesión de su escaño tras ser designado ayer senador por el Parlamento de Galicia. Feijóo va a instalarse en el Senado y allí tendrá su despacho de jefe de la oposición, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha sido recibido con aplausos por la bancada popular en el Senado, donde a primera hora de la mañana ha acatado la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Sí, prometo.
Habiendo acatado la Constitución, habéis adquirido plenamente la condición de senador.
El presidente del PP ha defendido un parlamentarismo serio, adulto y sosegado. Se ha comprometido a defender la Constitución en su totalidad. Pese a los desencuentros, hablará con los socialistas sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de las elecciones andaluzas o sobre la reforma del artículo 49 de la Carta Magna para suprimir el término disminuido. Feijóo ha arremetido contra el presidente del Ejecutivo por cargarse los consensos constitucionales y calificar a su partido de mangantes.
Me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes, pero parece ser que es lo que pretende. Bien, nosotros vamos a intentar ser respetuosos con los intereses de los españoles, no con los intereses del gobierno.
Como senador, Feijóo podrá ya confrontar con Pedro Sánchez en la Cámara Alta. Aunque Moncloa todavía no ha confirmado que el jefe del Ejecutivo asista, el primer cara a cara podría tener lugar en la sesión de control del 7 de junio.
El Partido Popular se muestra muy crítico con la ley que se impulsa desde Cataluña para cumplir la sentencia del uso del 25% del castellano en la escuela. La ministra de Educación respeta el acuerdo, que también firma el PSC, mientras en el Congreso los grupos bilingües impulsan una reforma del reglamento para que puedan hablar desde la tribuna en cualquiera de las lenguas oficiales, ¿no, Leontoria?
Sí, la ministra de Educación, Pilar Alegría, rebatía las críticas de la popular Sandra Moneo por el acuerdo sobre el castellano en las escuelas catalanas.
Y usted se ha puesto del lado de los separatistas en esta faena y ha abandonado a los constitucionalistas.
Porque para ustedes, efectivamente, las lenguas oficiales de este país son un problema. Son un problema en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Euskadi, en Baleares. Es curioso que en el único sitio donde no son un problema es en Galicia, que es la única comunidad autónoma donde ustedes están gobernando.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusaba al presidente del gobierno de validar una ilegalidad.
Las instituciones están para proteger los derechos de los ciudadanos, no para vulnerarlos. Nos sorprende mucho esta decisión y este posicionamiento del Partido Socialista de Cataluña.
Desde Esquerra, Gabriel Rufián insistía en que el uso del castellano no es un problema en Cataluña.
El castellano no está perseguido en Cataluña, sino yo podría estar hablando este idioma. Y dos, el catalán tampoco es patrimonio del independentismo.
Los partidos bilingües pedían hoy un cambio en el reglamento del Congreso para que puedan dirigir sus escritos a la Cámara y expresarse desde la tribuna en las lenguas cooficiales. Y la lengua será mañana también una piedra en el zapato del Ejecutivo al debatirse la ley audiovisual, aunque Esquerra está dispuesta a votar a favor. Para otros grupos nacionalistas, PDeCAT, Junts o la CUP, no se otorga la suficiente promoción de las lenguas o el subtitulado en otros idiomas que no sea el castellano. Además, ha enfadado a los defensores del aragonés o el asturiano, que se sienten discriminados y mañana se concentrarán para protestar frente al Congreso.
Las elecciones andaluzas provocan un cambio en la composición del grupo parlamentario de Vox. Macarena Olona deja su escaño para optar por la presidencia de la Junta y lo ha hecho con un último enfrentamiento con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a cuenta de su empadronamiento en la localidad granadina de Salobreña. Se siente ganadora tras la decisión de la Junta Electoral que avala su candidatura y se ha despedido desde la tribuna con un Viva España, exhibiendo primero una camiseta con la cara del torero José Antonio Morante de la Puebla y después, con interpelación al ministro del Interior, con otra camiseta con un piolín enfadado y con cuernos.
A sus órdenes, españoles, sin novedad en el servicio. Y a todos vosotros, familia de Vox, españoles, ya hemos alzado la bandera. Ahora toca defenderla con alegría. Desde Andalucía, por Andalucía y por España, ¡viva España!
Es miércoles, ha habido sesión de control y nosotros conectamos con Carlos Dávila. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos, nos faltaba el presidente, pero no nos faltan temas que comentar. Hasta cuatro querías traer tú a colación.
Efectivamente, la ausencia del presidente en un ambiente de enorme bronca que yo definiría como adelanto prácticamente de lo que va a pasar en la campaña de Andalucía. Sí, cuatro grandes temas. Andalucía, el catalán, la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% del castellano. Desde luego, el rey antiguo, el rey Juan Carlos I. Y un cuarto tema que a mí me parece también muy fundamental, que es la idea de si en Andalucía va a haber o no va a haber con gobierno de coalición. Estos son los tres temas que a mí me parecen importantes. Sobre la economía, decir que una ministra vicepresidenta del gobierno muy nerviosa se negó a asumir las críticas del Banco de España, de la IREF, de Europa, incluso de la COE, sobre la situación económica de España. Volvió a repetir que quien está equivocado, que están equivocados el Partido Popular y toda la oposición. España no es que vaya bien, según Calviño, es que va muy bien. Sobre Andalucía, un importantísimo debate, importantísimo y muy bronco debate entre la diputada, todavía diputada de Vox, Olona y Bolaños. Bolaños acusó a Olona directamente de hacer trampas, de haberse censado ilegalmente en Salobreña. Y Olona lo que hizo es aprovechar la cuestión para hacer un auténtico mitin preelectoral, algo desde luego poco instructivo. Sobre el catalán, poco que decir. La ministra Alegría, muy nerviosa ella, se trabucó varias veces. Lo que intentó es no evadirse de la cuestión fundamental. ¿Va a seguir apoyando el Partido Socialista, el PSC, que ha pactado con el RC y con todos los independentistas para evitar la instalación del 25% sobre el rey? Algo muy importante. A finales, en la última pregunta, una ministra del Gobierno le insultó prácticamente al rey, diciendo que al rey antiguo, diciéndole que viniera a España, que cumpliera con las obligaciones fiscales, y en la misma línea de alguien de los independentistas que pidió al rey que viniera a España, que fuera detenido y que evidentemente se portara como un ciudadano más. Son temas de una enorme importancia que a mí me parecen que constituyeron la bronca de ayer.
Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por tu análisis y hablamos en el próximo control.
A ti.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Ayuntamiento del Escorial ha incluido dentro de su plantilla municipal a las trabajadoras encargadas de la limpieza de los edificios municipales. Desde ahora van a gestionar directamente el servicio y se las va a reconocer como trabajadoras del consistorio después de casi 10 años trabajando y limpiando. Toni Dacuña.
El servicio pasará a una gestión directa después de su aprobación en el último pleno municipal. El concejal de contratación, Óscar Muro, habla de justicia social y eficiencia.
Un acto de justicia social largamente demandado por un grupo de mujeres trabajadoras a las que por fin se les reconoce el fruto de tantos años de trabajo.
Absorber el servicio de limpieza que desempeña la cooperativa Limpesco en las mismas condiciones laborales que las trabajadoras tenían hasta ahora es eficiente.
La medida la han respaldado el Partido Socialista, Unidas El Escorial y Ciudadanos, mientras que desde el Partido Popular han asegurado que no se ganaría en eficiencia. Ignacio Parra, portavoz.
En el términos de qué es más eficiente, los habilitados nacionales dicen va a ser más ineficiente. O sea, no hay que tener en cuenta decisiones para el presente, hay que tener en cuenta decisiones para el futuro.
Además, ha dado luz verde a casi un centenar de inversiones por un valor de 6,5 millones de euros que afectan a todas las concejalías, como explica Muro.
Inversiones que volverán a poner en el lugar del mapa que le corresponde de la Comunidad de Madrid al Escorial.
Entre ellas, nuevos medios para la policía local y protección civil y un parque de parkour, entre otras.
Y Parla va a impartir de forma gratuita un curso de educación básica para perros con el fin de mejorar su comportamiento y también la convivencia con otras mascotas y con la ciudadanía. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Enseñar a los dueños para educar a sus perros, ese es el objetivo del programa, donde aprenderán pautas de conducta para prevenir problemas de comportamiento, reducir el estrés de los perros o saber manejar la correa, entre otras cuestiones. Concejal de Bienestar Animal, José Manuel del Cerro.
La Concejalía de Bienestar Animal organiza unas sesiones de educación canina básica y tenencia responsable, dirigida a propietarios con perros que encuentran problemas en sus conductas. Es un curso de forma gratuita que se dará a la ciudadanía que lo necesite, dirigido también a personas que tienen sanciones leves por tenencias algo irresponsables y conductas no cívicas, las mismas serán dirigidas desde la concejalía al propio programa. Con este programa, Parla avanza un paso más en el bienestar animal y en una convivencia ejemplar, en una convivencia saludable que hace que Parla siga siendo un referente en el bienestar animal.
En realidad lo que se busca es algo básico, ampliar el conocimiento de los dueños, darles unas claves educativas tanto para atender las necesidades básicas de sus mascotas como para que el comportamiento esté dentro de las normas del civismo. Las sesiones, que serán impartidas por un adiestrador del Centro de Protección Animal Municipal, arrancan este mismo sábado y continuarán los tres siguientes.
En este punto del informativo conectamos con el director del Toril para saber cómo transcurrió la corrida de ayer en la Feria de San Isidro y qué podemos esperar de la de hoy. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de la mansada de Valdefresno que vimos en el día de ayer y que no dio pie alguno al triunfo, hoy vuelven las figuras a San Isidro. Vuelve Ginés Marín, que quiere volver a sentir las ventas como las sintió el 12 de octubre del pasado año al formar un lío tremendo en el sexto de la tarde para abrir su segunda puerta grande en Madrid. Y vuelve con más mérito todavía porque lo hace con el muslo literalmente atravesado. Hace solo 10 días, el primero de la tarde del 15 de mayo, lo prendió por la pierna derecha pegándole un cornalón de dos trayectorias, 20 y 25 centímetros, con orificio de salida y que contusionaba la arteria femoral. Pero el extremeño no se ha querido perder la cita de hoy, haciendo honor a aquello de que los toreros sin duda están hechos de otra pasta. Completan el cartel el riojano Diego Urdiales y Andrés Roca Rey, el peruano, frente a un encierro de Fuente Imbro después de la extraordinaria novillada que lidió el lunes el hierro gaditano. Todo listo para que hoy, a partir de las 7 de la tarde y con lleno de no hay billetes, dé comienzo la 18ª de abono de San Isidro.
Noticias 14 horas.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Quién dijo que se habían acabado ya los clásicos esta temporada?
Hoy miércoles, desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, nuevo Barcelona-Real Madrid.
Esta vez en las semifinales de la Copa de la Reina.
A la misma hora, el Real Madrid de Pablo Laso arranca en el Palacio su lucha por el título de la ACB ante el Manresa.
Fútbol y baloncesto en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16. De lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16. Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya está por aquí para hablar de cultura Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy, David, tenemos que comenzar con nuestro adiós a una artista muy querida, además, en esta casa, en Onda Madrid, Ukalele, nombre artístico de Bárbara Allende Gil de Viedma.
¿Cómo te voy a querer, estando flaca como estás?
Su capilla ardiente está instalada en el tanatorio de San Isidro. Allí la están despidiendo familiares, amigos y representantes del mundo de la política y la cultura. Fue una de las protagonistas de la movida madrileña, donde brilló con sus imágenes pintadas. Muchas de ellas, fotografías pintadas, las podemos ver en portadas de discos de la época, como la del disco Rebuznos de Amor, de Los Burros, al que pertenece esta canción, Huesos. Ukalele, Premio Nacional de Fotografía 2005, ha fallecido después de una larga enfermedad.
Pues yo, cuando era pequeña, me compraba cuadernos o me los regalaba a mis padres cuando estaba enferma y eso, para colorear. Eran unos cuadernos en blanco y negro que los coloreaba. Entonces los coloreaba con lápices. Y yo creo que desde entonces he seguido siempre coloreando cosas. Entonces un día empecé a hacer fotos y me dio también por colorearlas.
Escuchábamos a una jovencísima ukalele, pero el pasado 16 de mayo, hace solo 9 días, la fotógrafa y artista intervenía en el programa de esta emisora Buenos Días Madrid. La felicitábamos por la medalla de Madrid otorgada por el ayuntamiento, que en ese momento acababa de recibir.
Nací aquí y he trabajado aquí principalmente en Madrid, sí. A mí Madrid me resulta muy inspiradora y me lo contó de una manera muy graciosa, porque me dijo, te van a dar la... como era el premio de San Isidro. Además, la idea fue de mi hija, porque la idea era que lo recogiera ella, y ella dijo que no, que mejor Rafael, porque Rafael Gordón es director de cine y ha hecho una película sobre mí que estuvimos rodando 7 años.
Ukalele también fue merecedora de la medalla de plata de la Comunidad de Madrid en 2012. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, se ha pronunciado sobre el fallecimiento de ukalele.
No se puede entender la vida cultural de Madrid, ni mucho menos la llamada movida madrileña, sin la vida y la obra de ukalele. Se ha marchado demasiado pronto, le quedaban muchos grandes trabajos por hacer. La vamos a recordar con inmenso afecto, pero también la vamos a echar mucho de menos.
Vamos ya a repasar la cartelera teatral. El Caballero Incierto de Laila Ripoll llega hoy a las Naves del Español. Hasta el 4 de junio estará en cartel. Manolo Calderón.
El Caballero Incierto es un tributo a las mujeres basado en la novela La carne de Rosa Montero. Su protagonista es Josefina, uno de los personajes de la novela. Una mujer atormentada cuyo destino se cruza en 1893 con la tragedia del vapor Cabo Machichaco, el mayor accidente de carácter civil ocurrido en España en el siglo XIX, ya que su explosión provocó unas 590 muertes y 525 heridos. A partir de este suceso, Laila Ripoll da pie a un monólogo en el que Josefina relata sus vivencias para convertirse en un mito femenino moderno. Silvia de P. es su protagonista.
Pues es un personaje muy interesante. Bueno, aquí me estáis viendo, es Josefina Aznárez, una escritora de principios de siglo XX, una escritora imaginada por Rosa Montero. Pero es imaginada, pero podría ser real, porque ha habido muchas mujeres escritoras que han tenido que hacer de todo para poder escribir, para poder ser libres, para poder ser ellas mismas.
La dirección es de José Recuenco y Alberto Castrillo Ferrer, en Las Naves del Español en Matadero.
El Mueble, de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, continúa los miércoles de junio en el Teatro Lara, así que hoy mismo tenemos representaciones a las 7:30 y a las 9:00.
Lo monto yo solo, que no quiero más follón.
Ah, y yo sí quiero follón.
Los dos, vamos a dejarlo aquí. ¿Has visto mis gafas?
No.
Última semana para disfrutar del multipremiado espectáculo de Josep María Miró, El principio de Arquímedes, en el Teatro Quique San Francisco, solo hasta este domingo 29 de mayo. De miércoles a domingo tenemos representaciones a las 8 de la tarde.
Es una obra en la que planean cuestiones como la seguridad, el control, los prejuicios, el miedo y sobre todo una sociedad en que... Hay una línea muy delicada en que ya no sabe distinguir lo que es un gesto de ternura de un gesto de peligro.
Una obra que abre muchos interrogantes en torno a las relaciones humanas.
El principio de Arquímedes es una obra que habla de los sistemas de educación, de los sistemas de control, de los sistemas de confianza y que parte de un triángulo que es el de educadores, niños y padres.
El guitarrista trianero Joselito Acedo llega hoy al Festival Flamenco Madrid con el homenaje musical a su barrio, Triana, DF, Distrito Flamenco. Lo hace acompañado por artistas como Arcángel, Rafael Estévez, Rafael Riqueni, Rosario La Tremendita y Pastora Galván, a las 8 de la tarde en la Sala Guirau del Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
En estos 2 minutos y medio que nos quedan, vamos a tratar de resumir una hora de información con la ayuda de Elia Fernández. La Comunidad de Madrid aprueba la oferta de empleo público para 2022.
Con 2.348 plazas que no incluyen a los profesionales de educación y sanidad porque tienen sus ofertas de empleo específicas. La de los sanitarios también se ha aprobado hoy con 9.604. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Cualquiera puede presentar la instancia, pero son plazas que están destinadas a esos interinos que llevan desde antes del año 2016 y también los que desde los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
El Ejecutivo mantiene su intención de deflactar el tramo autonómico del IRPF. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha explicado cómo lo harán.
El criterio que seguiremos es el incremento medio de los salarios en este año 2022. Evitar que el crecimiento salarial, el incremento salarial, desplace la renta del contribuyente de un tramo a otro y le haga pagar no solamente más impuestos, sino un porcentaje mayor de impuestos.
Disponibles las ayudas para comprar motos, bicis y patinetes eléctricos.
Se pueden pedir al Ayuntamiento de Madrid desde hoy hasta el 30 de septiembre. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, explica las cantidades.
Vamos a destinar 500.000 euros. Las ayudas se podrán pedir hasta el próximo 30 de septiembre y se financiará hasta el 50% del coste de cada uno de estos vehículos, de 150 euros hasta 150 euros en el caso de los patinetes, 600, 700 y 1.000 euros en el caso de bicicletas, ciclomotores y motocicletas.
Aumentan los casos de viruela del mono.
El Ministerio de Sanidad confirma 59 positivos, 48 de ellos en Madrid. Ejecutivo Central y Comunidades abordarán esta tarde la expansión de los contagios.
Y el menor apuñalado en Puente de Vallecas pasa a planta.
Se encuentra estable y evoluciona favorablemente de las dos puñaladas que recibió. La Policía Nacional sigue trabajando en la identificación de los agresores.
Aquí acaba este Noticias 14 horas de Onda Madrid de miércoles. Volvemos mañana de 2 a 3. Se quedan ahora con toda la información laboral. Madrid trabaja. Después, por la tarde, Madrid directo, Nieves Herrero, El Enfoque, Félix Madero. Nos despedimos esta mañana dándoles las gracias por escuchar.